Y ahora llega ya el momento de pasear con María Marín, que ya se encuentra con nosotros en esta isla de par en par. Todas las épocas del año son bonitas para pasear, sobre todo si vivimos en una zona como esta de la Bahía de Cádiz. Pero estos primeros días de otoño, permítanme que te diga, María, son ideales, el tiempo es excelente, la luz, la luz es radiante en toda la Bahía de Cádiz y las temperaturas un poquito más suaves que nos permiten disfrutar mucho más del camino. Así que aprovechando todo esto, ¿te parece dar ese paseo? Porque yo ya, que lo sepa, soy incapaz de caminar si no es contigo. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes, Santi. Sí que tienes razón cuando dices que el otoño es la época del año ideal para caminar. Y más hoy, que te voy a llevar a un sitio maravilloso. Pero que hay que andar un poquito, ¿vale?
Pero yo ya estaba ilusionado con esto de la moto, pero ¿no me vas a llevar en moto?
Bueno, en moto te voy a llevar hasta el final de la playa de Camposoto, pero desde allí nos queda un ratito a pie.
Bueno, entonces ya veo por dónde anda. Además me encanta, ¿eh? Así que arrancamos motores. ¡Qué buena moto tiene María! Y vamos a dar un paseo con María.
Un paseo con María. Un poco de historia, alguna curiosidad, una mijita de cocina, algo de tradiciones. ¿Te apetece ese paseo? Todo de la mano de María Marín, experta en comunicación, organización de eventos y protocolo, y lo más importante, isleña de corazón y condición.
Desde luego relaja muchísimo, María, las olitas del mar, es maravilloso.
Ya te digo, pero donde estamos, hubo una época en que lo que más se escuchaba no era precisamente el mar, sino los cañones que estaban defendiendo la entrada del Caño de Santipetri. Supongo que sabes que donde vamos es a las baterías de Urrutia, justo al ladito de la Punta del Boquerón. ¿Qué te parece si por un momento cerramos los ojos y nos trasladamos a ese asedio francés que marcó una época en la historia de nuestro país y de la de por entonces Real Isla de León? ¿Lo hacemos?
Lo hacemos.
Nuestra particular máquina del tiempo ya nos ha devuelto a aquellos años, Santi. ¿Escuchas cómo truenan los cañones?
Sí, María, pero ¿dónde me has metido tú? ¿Qué, me ha llevado una máquina del tiempo y me has metido en la guerra o dónde me has metido tú?
Pues justo, en la Guerra de la Independencia. Estamos a comienzos del siglo XIX. Desde estas defensas y todas las que se apostaban a lo largo del brazo de mar que llega directamente al arsenal de la Carraca, se impidió la entrada del ejército francés. Si el puente Zuazo y el Real Carenero jugaron un papel vital, nada hubiese sido lo mismo sin el resto de estas fortificaciones. En concreto, esta no solo sirvió en la Guerra de la Independencia, también fue primordial en 1823. Su guarnición estaba formada por el Regimiento de San Marcial, uno de los más potentes de toda la bahía gaditana. Este regimiento terminó sublevándose y apoyando al duque de Angulema, que tenía al mando a los 100.000 hijos de San Luis. Su actuación fue clave en el retorno de la monarquía absolutista a nuestro país, tras el periodo liberal de la primera constitución. Bueno, tampoco podemos olvidarnos el lugar que ocupó durante el sitio de Cádiz por la Armada Británica.
Y dime, María, ¿quién la diseñó? Porque independientemente de su valía militar, es verdaderamente preciosa, aunque la verdad, en la actualidad no está muy bien conservada. Es una pena.
Es una pena, sí. Pues mira, esta defensa fue creada por el general José de Urrutia y de las Casas, que era un ingeniero militar. Como bien dices, gran parte de su estructura se encuentra sumergida en las arenas de la Punta del Boquerón y está llena de maleza y medio oculta, pero aún se pueden distinguir el patio de armas, algunas caballerizas, las habitaciones para la tropa y el paseo de ronda, que era donde la guardia hacía su vigilancia. Consta de 9 piezas del calibre 24 y 2 de 16, todas sobre sus merlones, que son la embocadura para los cañones. Estaba cerrada por la parte posterior con una cerca central que daba acceso al patio de armas. Ahora casi todo ha desaparecido, pero desde aquí, Santi, aún se respira una buena parte de esa historia que fue tan importante en este trocito de lo que un día fue la Real Isla de León.
¿Sabes una cosa? Me has devuelto a un pasado lleno de honor, de gloria, también de dolor y de sufrimiento, donde se derramó la sangre de muchos soldados que defendían esta tierra que ahora tú y yo podemos disfrutar en paz y en libertad. Muchísimas gracias, María, pero déjame que te diga que tú no te vas sin darme una recetita con denominación de origen. Lo siento, pero yo ya, mira, ¿lo ves? Sí que me he traído el tupper, lo sé, ya, pero yo ya te espero todos los miércoles y en fin.
Pues mira, eso está hecho.
A ver, dime, ¿qué nos vas a cocinar hoy? ¿Qué receta nos vas
pues
a
cocinar? Pues mira, hoy una recetita muy de aquí, de la isla, la sopa de coliflores.
La sopa de coliflores.
Uh-huh. Esta,
bueno, pero espérate, no. Tú sabes que me parece todo muy bien, pero aquí, como no sea con música, yo lo siento,
yo no cocino,
¿eh? Así que vámonos a cocinar con María. Que me gusta, y es que yo escucho esto ya, y ya me pongo entre los fogones, entre las sartenes, a ver, esas sopa de coliflores, estoy yo con las copas, a ver, ¿cómo se hace la sopa de coliflores? Anda, estoy yo bien hoy.
Mira, esta receta, bueno, yo no la he hecho mucho, pero bueno, sí que mi madre sí la hacía y bueno, te la cuento como la hacía
venga,
ella,
venga.
¿Vale?
Sí, a mí me la hacía y era un martirio, porque me quemaba
los pellejos de la lengua.
Siempre.
Mira, para esta recetita necesitamos una coliflor de un tamañito grandecita.
Sí.
Agua, 4 o 5 dientes de ajo. 5 cucharaditas de aceite, cucharadas de aceite de oliva, una matita de perejil, fideos finos y sal. En una olla ponemos la coliflor bien limpita y troceada y la ponemos a cocer. En una olla exprés más o menos son unos 15 minutos, ¿vale?
Sí.
Una vez que la coliflor está tierna, la sacamos del agua y la ponemos a escurrir.
Uh-huh.
El agua de la cocción no la tiramos, ¿vale? Porque ese va a ser el caldito para echar los fideos. A continuación ponemos el aceite en una sartén y refreímos los ajos fileteados.
Sí.
Y cuando estén doraditos añadimos la matita de perejil. Apartamos rápidamente porque si no nos quedamos sin perejil.
Sin boca.
Sí. No, sin perejil. Luego volcamos el contenido de la sartén en el agua donde habíamos cocido las coliflores y esta olla con el caldo y el aceite se pone al fuego. Y cuando rompe a hervir, se sazona y agregamos los fideos. Un puñadito por persona, ¿vale?
Uh-huh.
Y unos trocitos de la coliflor ya cocida. Se sirve bien caliente, pero como estamos diciendo, cuidadito que no vea cómo guardar calor.
Esto es... Mira, en vez de cervecita normal, cervecita helada, hielo. Oye, está riquísima, ¿eh? Está riquísima porque es una sopa que yo la he comido mucho, que mi madre además la hacía mucho cuando era un niño, y que me trae muy buenos recuerdos en ese sentido y malos por otro lado. Malo en el sentido de que yo no sé cómo guardaba el calor aquello, que había que esperar 3/4 de hora
para que aquello
medio fuese comible.
Es verdad.
Pero, en fin, al final el resultado es exquisito. Me has traído también muy buenos recuerdos con esta sopa de coliflor que uno siempre tomaba y luego iba al colegio, porque antes iba al colegio por las tardes. Y nada, pues...
Y nos íbamos con el estomaguito bien caliente.
El estomaguito, los labios,
y la garganta
así hinchadito. ¿Qué has comido, niño? Sopa de coliflores. Pues María, muchísimas gracias. Como siempre, ha sido un verdadero placer estar contigo y que nos acompañe. Y yo, como siempre, me gusta dedicarte una canción a ti y a toda la gente que nos está escuchando. Uh-huh. ¿Sabes qué me gusta? Aquí en este programa somos muy sibaritas con las canciones, ¿eh?
Uh-huh.
Echamos su tiempo, pero yo creo que al final merece mucho la pena. Y uno de mis autores preferidos es Joaquín Sabina. Y yo te voy a dedicar la canción más hermosa del mundo, que en realidad no te mereces menos. Muchísimas gracias, María.
Muchas gracias, Santi.
Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda. medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda. Una Hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carnet del Atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato, mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero, mi Cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros, mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulete, mi siete de copas, el zaguán donde te desnudé sin quitarte la ropa, mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción. Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera, al padrino que me apadrinó en la legión extranjera, a mi hermano gemelo patrón de la merca ambulante, a Sinbad el marino que tuvo un sobrino cantante, al putón de mi prima Carlota y su perro Salchicha, a mi chupa de cota de mallas contra la desdicha, mariposas que cazan en sueños los niños con granos cuando sueñan que abrazan a Venus de Milo sin mano. Me libré de los tontos por ciento del cuento del business, dando clases en una academia de cantos de cisne. Con Simón de Cirene hice un tour por el Monte Calvario. ¿Qué harías tú si Adelita se fuera con un comisario? Frente al cabo de poca esperanza arrié mi bandera. Si me pierdo de vista, esperadme en la lista de espera. Heredé una botella de ron de un clochard moribundo. Olvidé la lección a la vuelta de un coma profundo. Nunca pude cantar de un tirón la canción de las babas del mar, del relámpago en vena, de las lágrimas para llorar cuando valga la pena, de la página encinta en el vientre de un blog trotamundos, de la gota de tinta en el himno de los iracundos. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo.